doctor Andrés Napoli. ¿Me estás escuchando, Mariano? Sí. Andrés Napoli, ¿me escuchás?
Sí, buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está
todo? Andrés Napoli, como varios domingos, han salido varios de sus colegas de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. Y en este caso me parece muy importante hablar con Andrés, no solamente porque ya nos advirtió sobre la minería a cielo abierto en Chubut, no solamente porque es nacido en Bariloche y porque es abogado ambientalista, sino por lo que ayer sucedió. Así que, Andrés, te estoy escuchando. Mariano y Miriam, también te escuchamos.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo están? Quiero que me confirmes si me escuchan bien.
Perfectamente bien, Andrés.
Bueno, vamos a hablar hoy de un tema bastante complejo, es decir, no podemos salir desde el primer momento que nos conectamos en el programa de un lugar que es la provincia de Chubut y de temas recurrentes como por ejemplo la cuestión de los incendios. Ya habíamos hablado al principio de que en Bolsón se había incendiado ya en el mes de febrero unas 6.000 hectáreas y ahora esta semana, bueno, hemos tenido toda la situación de los incendios en la comarca andina, que es el norte de Chubut, con un incendio de 1.000 hectáreas, pero que ha tenido una característica de mayor destrago, ¿no es cierto? Con mucha afectación de lo que tiene que ver con las propiedades, las viviendas, los vehículos, en una zona de lo que se llama una zona de interfase entre el bosque y los lugares que están poblados. Y bueno, estamos en una situación bien compleja. Ya lo habíamos dicho bastante el año pasado. Nosotros desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales produjimos un informe sobre los incendios. La Argentina el año pasado se incendió. Y ya adelantábamos que el verano la Patagonia iba a ser bastante complejo, y así lo fue. No estimábamos que tan grave, pero bueno, estamos hablando de un fenómeno que realmente hasta ha cobrado vidas humanas y que tiene episodios...
Perdón, Andrés, ayer murió otra persona más.
Terrible, son pobladores ahí de la zona, trabajadores, es una situación muy grave. Yo creo que los incendios por sí mismos lo son. Estamos, me parece que más allá de comentar la noticia periodística, la función nuestra es ponerle contexto a esto, ¿no? Decir que el año pasado en la Argentina se incendiaron 1.100.000 hectáreas, casi el 0,30% de la superficie de la Argentina. Estamos hablando de que los incendios empezaron por el Delta, después siguieron por Chaco y también tuvimos incendios en la zona serrana, en Córdoba. Distintos son los motivos, pero hay una sola causa, que es el obrar humano, ese obrar humano que puede ser intencional o que puede ser negligente, pero que tiene un obrar directo.
Perdóname, Andrés, te interrumpo ahí porque sí. Se han apresurado a algunas personas a hacer acusaciones y no llevarlas a sede judicial. Me refiero al senador Beretilnek, al senador Pichetto. Se apresuraron, desde mi punto de vista, porque... dijeron, y bueno, había un autito Volkswagen blanco donde aparentemente había tres mapuches, es decir, sembraron una suerte de confusión y de velada persecución. Ahora, te pregunto a vos si ustedes tienen algún dato confirmado de que haya investigación judicial al respecto y si hay personas que sean sospechadas de ser los iniciadores de estos incendios.
No, en este momento no lo hay y me parece que lo peor que podemos hacer en este momento es iniciar una cacería de supuestos responsables. Es decir, acá lo que hay que trabajar, hay que dimensionar los temas. Primero, tomar conciencia de que la situación es complicada. Y es complicada por un contexto, y ese contexto significa la cuestión del cambio climático. ¿Qué significa eso? Que los incendios van a ser cada vez más difíciles, cada vez más fuertes. Los procesos, estamos hablando de la Patagonia, por ejemplo, día de 30 grados, con 30 kilómetros de viento y absoluta sequía, eso es propicio para iniciar incendios, y en un contexto de cambio climático los incendios son mucho más complejos de controlar y duran muchísimo más tiempo y generan más consecuencias. Ese es el primer contexto. El segundo contexto tiene que ver con que hay que, si estamos en esta situación, tenemos que hacer algo. ¿Qué significa eso? Hay varias maneras. Primero hay que organizar los sistemas de ataque del fuego, de brigadas, profesionalizar a las brigadas, trabajar con un sistema. Yo diría que habría que mirar los modelos que funcionan en Estados Unidos, en Canadá, en donde los incendios son recurrentes y existe un sistema profesionalizado para atender esto. Recordemos que hay que coordinar provincia-nación y a todo eso hay que ponerle dinero. Hay que poner partidas presupuestarias, porque el sistema de manejo del fuego viene abandonado desde hace bastante tiempo y con mucha subejecución presupuestaria. Es decir, el último presupuesto nos habla del 35% de subejecución presupuestaria.
Ahora perdón, una aclaración, quizás muchos no la sepan y vos podrás dar precisiones sobre lo que voy a decir, Andrés. La subejecución presupuestaria hace que automáticamente, cuando se vaya a debatir en el Congreso el año próximo el presupuesto para un área, si hay subejecución, hay tendencia a que después se asigne menos presupuesto. ¿Me equivoco?
Totalmente, totalmente. Es un sistema de presupuesto centralizado en el cual se analiza, digamos, cuál es el grado de evolución que vos tenés en el presupuesto, y si no pudiste ejecutar este año, el año que viene vas a tener menos cantidad. Ahora se ha creado un fondo especial con afectación directa sobre las primas de seguros automotores para combatir el incendio. Esto precisamente por lo que pasó el año pasado, y hay que dotar eso de presupuesto. Pero el presupuesto tiene que ser bien llevado, es decir, hay que trabajar en profesionalizar los sistemas. Temas de prevención, porque hay que prevenir los incendios, ya de nada después te vale apagarlos, y además de poner, por supuesto, los fondos que están allí. Dicho esto, por supuesto que hay que trabajar en deslindar responsabilidades. ¿Por qué? Y acá vamos al punto. Quitemos de lado, dejemos de lado el incendio intencional. Vamos a dejarlo de lado porque sobre eso no tenemos nada que hacer, es un delito y es una situación muy grave que habrá que investigar. Pero sí tenemos que ver otro tipo de intenciones. Por ejemplo, los incendios se generan muchas veces para ampliar la zona productiva. Por ejemplo, tenés un campo y lo querés poner en producción agropecuaria, incendiás. Tenés un terrenos o lotes y los querés poner en producción para inmuebles, también incendiás. Todo eso genera enormes consecuencias y necesita de un trabajo específico y además de un accionar de la justicia para eso.
Sí, Andrés, a mí me gustaría, porque la verdad que el tema este da para muchísimo más, esa zona es una zona donde hay pobladores desde hace muchísimos años, pero también es una zona de grandes negocios inmobiliarios. Me gustaría que vinculáramos esto muy brevemente al ataque que sufrió el presidente de la Nación, de un grupo muy reducido, pero por un contexto que es complejo y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de la minería a cielo abierto en Chubut. Es decir, la provincia, vos lo explicaste hace un par de semanas, con la zonificación, tiene una propuesta para darle vía libre en una provincia donde los emprendimientos mineros a cielo abierto tienen una gran resistencia de la población. Ayer el presidente estuvo con Mariano Arcioni, compartieron parte del viaje, y no quedó claro, y me gustaría ver tu punto de vista, de si el presidente está a favor, en contra o no quiere participar del debate de la minería a cielo abierto en Chubut. Te escucho.
Bien, el tema de la minería a cielo abierto en Chubut y en la Argentina es un tema súper complejo, hay que abordarlo de esa manera, y vamos a dejar en claro, primero, que estamos absolutamente en contra de cualquier acto violento, pero de cualquier acto violento. No es manera de reclamar, no es manera de protestar. Pueden visibilizarse los conflictos, pero no hay forma ni manera de hacerlo de violento como fue ayer. Dicho esto, Chubut es un lugar digamos que tiene graves problemas hoy financieros y económicos. La provincia está buscando recursos por donde sea y está intentando hacer que la ley que prohibió la minería a cielo abierto pueda ser, digamos, reformada, pueda ser autorizada por la legislatura y permitir una zonificación en la provincia que lleve adelante estos proyectos mineros. Ahora bien, dicho esto, también es necesario saber que la minería, la mega minería a cielo abierto, que ya no estamos hablando de la minería tradicional, sino un nuevo tipo de minería, necesita para llevarse adelante muchísimas condiciones, entre ellas, y vamos a hablar de este punto en particular, la licencia social para operar, Eduardo. No es posible ponerla a sangre y fuego en cualquier lugar, es lo que pretende hacer el gobernador de Chubut en una provincia que está incendiada virtualmente.
Andrés, nos queda muy poquito tiempo y hay un audio de un trabajador de Radio Nacional y Miriam Chámez tiene también un mensaje para darnos. Te pido que te quedes en línea. Teníamos ganas con Mariano de hablar de fútbol, porque vos sos un hincha de Boca, no solamente de Platense, pero no sé si nos va a dar el tiempo. Así que escuchamos esto y si nos queda un minutito, hablamos del Superclásico. Y si no, quedará hasta que los resultados nos digan qué pasa. Mariano, Miriam, ¿escuchamos entonces a Francisco Cook?
Era una fábrica de dulces.
Era una fábrica de dulces porque acá el fuego consumió todo. El fuego consumió todo, nosotros estuvimos trabajando, como decís bien vos, desde el minuto cero a la hora que nosotros llegamos. Imagínate las llamas que habían acá, tenían 20, 25 metros. Pudimos trabajar con agua, con palas, con tierra. pero el viento hizo lo suyo y hay momentos que no lo podés parar y tenés que quedarte en un costado simplemente mirando cómo pasa el fuego. Es realmente desesperante.
¿Vos sos bombero o no?
No, yo no soy bombero, yo trabajo en Radio Nacional, pero soy vecino de acá y siempre nos hemos presentado como voluntarios espontáneos a trabajar en lo que tenga que ver con los incendios. Manejamos motosierras, palas, tenemos equipo de ropa.
Justamente, Eduardo, y le contamos también a todos los oyentes que desde Radio Nacional se organizó junto a Red Solidaria y otras instituciones ayuda a las poblaciones afectadas en el sur. También Red Solidaria hizo una movida en Plaza de Mayo que se llamó Abrazo a la Patagonia, donde seguramente va a haber más. Y se necesita agua potable, comida no perecedera, frazadas, artículos de limpieza y de aseo personal, herramientas para reconstruir y elementos para hacerlo. Y les contamos que también la Fundación sí recibe alimentos no perecederos en su sede en Ángel Carranza 1962, de lunes a sábados de 10 a 19.
Y Miriam, hoy los que quieran hacerlo en forma presencial pueden ir a Plaza de Mayo.
No, esto en realidad, esta movida fue hasta ayer, por eso te contaba, fue hasta ayer de manera presencial, pero entendemos que debido a todas las necesidades y a todo lo que sigue sucediendo, seguramente la Fundación va a organizar nuevas movidas y por eso les comentaba todo lo que se necesita para este abrazo a la Patagonia.
Mariano, Miriam, si tenemos un minutito para aflojar, y el fútbol siempre nos sirve para entusiasmarnos, y Silvia Ventolila nos espera, pero ella también sabe, como buen especialista en emergencias, que son, si no respiramos y distendemos, vamos por mal camino. Así que ahí me hace un dedo en alto Silvia, que muchas veces hace esa señal de ok que hacen los buceadores, así nos saludamos alguna vez con Silvia. Mariano, sí. Lo escuchamos a Oscar Ruggeri, al cabezón que jugó en los dos equipos, porque dice algo que Andrés Nápoli, que sabe de fútbol, a lo mejor puede evaluar. ¿Nos escuchás, Andrés?
Sí, claro que sí.
Bueno, escuchamos al cabezón.
El arrobo, el tope, digamos, el arrobo. Mirá, acá es muy simple.
A ver.
Damos vuelta a todo. Los clásicos, los que nos tocó, sabemos que ese día que te levanta, cómo te levanta, cómo están, por más que uno venga bien, uno venga mal, es un clásico. ¿Dónde hace daño? En Boca hace daño, en River no hace daño.
¿No hace daño?
No.
Si River pierde el clásico, no pasa nada.
No.
¿Y si Boca pierde el clásico?
Daño.
Bueno, clarísimo, ¿no?
Claro. Andrés.
Comparto plenamente, porque todo depende de las épocas, Eduardo. Nosotros tuvimos las épocas donde River le hacíamos daño con los clásicos. Ahora es necesario no solamente ganar los clásicos, que hay que ganar los clásicos, se juegan y se ganan, pero además también empezar a sumar en otros espacios, ¿no? Como estoy hablando, que como decimos siempre en Boca, quiero la Libertadores.
Andrés, gracias por, sobre todo por tu capacidad para trabajar en los temas de medio ambiente, pero además para mí sos una referencia al fútbol. Alguna vez, debo contarles, cuando teníamos equipos de fútbol 5, yo lo llevaba a Andrés y a un querido amigo de Andrés, que también fue futbolista profesional y que lamentablemente murió, y hacían diferencia con el grupo de amigos, entre los cuales había algunos que la movían, pero la diferencia entre un amateur y un profesional es demasiado grande.